Al haber examinado el pasado domingo el texto que nos habla de las bienaventuranzas, y reconocer la importancia de que nosotros conozcamos un poco más profundamente el propósito de la enseñanza de Cristo en cuanto a las bienaventuranzas, yo quise apartar el domingo último del mes de enero para que visitáramos una vez más este sermón de las bienaventuranzas y consideráramos el mensaje que esta mañana se llamará la bendición de una lágrima. La bendición de una lágrima. Y el texto que ya hemos dado lectura dice: bienaventurados los que lloran. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible al cristiano entender la bienaventuranza en el llanto cuando Filipenses 4:4, el texto de Filipenses 4:4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y delante de esa paradoja en la exposición de las Escrituras, yo quisiera pues en los próximos minutos compartir con ustedes este mensaje que puede ayudarnos muchísimo en medio a las aflicciones, a las lágrimas que nosotros experimentamos en nuestro vivir diario. En primer lugar, debemos de reconocer la sensibilidad de los que lloran, porque el llanto, como todas las otras emociones, puede ser una reacción muy saludable. Porque nosotros expresamos a través de las lágrimas diferentes aspectos de nuestros sentimientos. Y cuando una persona no tiene ese sentimiento, ni en las buenas ni en las malas, es porque realmente es indolente, no tiene vida. Porque el ser humano es un ser emocional. Aún mismo las Escrituras describen al Señor Jesucristo como un ser emocional. Delante de la sepultura de Lázaro, Jesús lloró. Delante de la ciudad de Jerusalén, Jesús lloró. Entonces el sentimiento es algo inherente que traemos adentro de nosotros de parte del Señor. Entonces, hay ciertas experiencias en nosotros, en nuestra vida, que producen el llanto. Y debe de haber una razón por la cual el Señor dijo en el texto de esta mañana, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque en ellos hay sensibilidad, hay un sentimiento. Porque ellos saben responder con el alma el dolor que experimentan, la necesidad que les afligen. Las lágrimas tienen lugar en la experiencia de todos nosotros, aún mismo los cristianos. Y cuando leemos el texto que habla de la bienaventuranza de los que lloran, necesitamos entender que eso es un estado de alma. No es necesariamente la gritería de una aflicción, la desesperación de un corazón que no tiene esperanza. Debe de ser el resultado que traemos adentro, un sentimiento bien arraigado, una expresión verdadera de lo que nosotros realmente sentimos. Nosotros, a través de nuestra experiencia humana, conocemos, por ejemplo, el llanto de los niños. Hay niños que lloran cuando sienten dolor. Hay niños que lloran cuando sienten hambre. Y hay aquellos de puro berrinche, lloran por llorar. Pero la bienaventuranza de los que lloran está en aquellos que desde adentro permiten fluir ese sentimiento por una razón a través de la cual uno será bendecido. Pensemos en una ilustración para ayudarnos a entender esa enseñanza en cuanto a la sensibilidad de los que lloran. Y conocemos a través de las Escrituras a una mujer llamada Ana, que en su oración ella demostraba esa sensibilidad. Primera de Samuel, capítulo 1, el versículo 8, dice: y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El llanto de Ana era por una situación que había en su vida. Era una razón que ardía en su corazón. El versículo 10 de 1 Samuel 1 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esa expresión amargura de alma significa que es una expresión completa. No le escondió nada delante de Dios. Ella se abrió completamente. Ella tenía un anhelo, tenía una meta, y al no haber encontrado, alcanzado su meta, ella está derramando su alma delante de la presencia del Señor. Y la Biblia dice que lloró abundantemente. Hay lugar para las lágrimas cuando nosotros nos abrimos delante del Señor. El versículo 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella hizo una promesa. En medio a su aflicción, a su sensibilidad, ella se compromete con Dios. Una promesa es un compromiso. Cuando nacen nuestros hijos, nosotros prometemos que lo vamos a criar de acuerdo con las Escrituras, que lo vamos a llevar a la casa del Señor. Pero al crecer los hijos, por ellos mismos ya no vamos a la casa del Señor. Nos olvidamos de las promesas. y vienen las aflicciones, la disciplina, el castigo, los problemas. Los niños salen del camino y empiezan a traer problemas para la familia y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Dios está en su lugar. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Por qué hemos olvidado el compromiso, la promesa en relación a Dios? ¿Dónde están nuestras lágrimas? El versículo 12 de 1 Samuel 1 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. No era una oración de que llevo prisa porque se va a enfriar la comida. Era una oración en la cual ella estaba preocupada y comprometida a dialogar con Dios, a expresarse delante de Dios. No que el Señor necesite de muchas palabras. Él conoce nuestro corazón. Pero al estar orando largamente, significa que ella estaba contenta en la presencia de Dios. Ella se gozaba en la presencia de Dios. Ella quería estar en esa sintonía con el Altísimo. Y el versículo 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebrio. Muchas veces cuando nosotros estamos en oración, cuando estamos apartados, la gente nos ve y cree que somos extraños, raros, que estamos locos. Pero Ana estaba abriendo su corazón delante de Dios. Y el versículo 14 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Mientras Elí le reprochaba, le reprendía equivocadamente, ella seguía derramando su alma delante del Señor. No fue un llanto histérico de griterías, sino que a través de su expresión, de su sensibilidad, ella le hablaba al Señor en el corazón y el Señor le ministraba a su alma, provocando una promesa, un compromiso, un pacto con Dios. Nosotros conocemos a través de las Escrituras el sentimiento que tuvo el salmista arrepentido después de haber desobedecido a la ley de Dios. Su sensibilidad, su llanto interior le llevó a componer una alabanza que es el Salmo 51. El versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces la bendición está cuando desde el corazón existe ese sentimiento. Hay personas que lloran nada más de la garganta para afuera. Hay otros que lloran nada más desde la mente para afuera. Pero Ana, así como David, desde el corazón contrito y humillado, la Biblia dice, no despreciarás tú, oh Dios. Después de examinar la sensibilidad de los que lloran, examinemos la convicción de los que lloran. Necesitamos tener una razón, una convicción. Hay niños que lloran por llorar, porque les ha faltado la vara, la disciplina, el amor de los padres. Porque el padre, el hijo que ama, lo disciplina, dicen las Escrituras. Pero hay aquellos que lloran realmente, porque no solamente tienen sensibilidad, pero mayormente por traer una convicción. Examinemos algunos textos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, cuando somos perseguidos, pero tenemos la convicción de que no agradamos a hombres sino a Dios, que no obedecemos a los hombres sino al Señor, eso trae la bendición del Señor. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 75. Habla de un hombre que dijo que jamás le abandonaría a Cristo. Que jamás negaría al Señor. Y cuando llegó el momento de la prueba, él fue reprobado. Negó al Señor tres veces. Y el versículo 75 de Mateo 26 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Es un llanto no solamente de la sensibilidad de su alma, sino la convicción que traía en su corazón de haber traicionado, negado al Señor. Lucas 22:61 habla de este mismo evento. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Entonces, cuando uno tiene convicciones, el llanto es bendecido. Nos enseñan las Escrituras. El apóstol Pablo, enseñando en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, dijo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, hay dos maneras de estar tristes. Hay la tristeza del mundo y la tristeza de parte de Dios. Y la Biblia dice que produce arrepentimiento. Por ejemplo, el incrédulo que durante su vida ha estado lejos de Dios, delante de los ídolos, clamando a los santos, a las vírgenes, banqueteándose en la mesa de escarnecedores, ahogándose en el vino, maldiciendo, cometiendo toda clase de injusticia. Pero hay un momento cuando a través de la fe, que es por el oír y el oír por la palabra de Dios, él se da cuenta de que está pecando contra Dios. Y eso trae convicción a su corazón. Y esa convicción en lo que leemos aquí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Es una tristeza bendecida por Dios. En el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea, los hermanos de José, por envidia, por celos, querían matarlo. Uno de los hermanos les habló diciendo que no lo hicieron. Vendieron a unos que iban a Egipto y José fue allí una persona que pasó tiempo en la cárcel por haber sido acusado injustamente. Después Dios bendijo a José, fue levantado, alcanzó un nivel de poder, de reconocimiento en toda la tierra de Israel, de Egipto. La familia, pasando hambre, necesitaba pues de ayuda, llegaron ellos a Egipto y el momento cuando José decide rebelarse delante de los hermanos. Ya no reconocían a José, ya no era un muchachito, ahora era el segundo después de Faraón. Probablemente traía un aspecto distinto, un acento bien egipcio, hablando el idioma de los egipcios, vestimentas egipcias. Y ellos dicen, los hermanos, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ahora ellos tienen la sensibilidad y tienen la convicción de haber pecado contra su hermano. Pablo, escribiendo su carta a Tito, capítulo 2, versículo 8, dijo palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, pasamos por tribulaciones. Pensemos en Job. El mismo diablo le pidió a Dios permiso para hacer una obra contraria en cuanto a Job. Le quitó sus hijos, sus heredades, su salud. Y la Biblia dice ahora, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Después que Satanás vomitó todas sus acusaciones contra Job, logró zarandearlo y aún tocar su vida, su hogar, sus heredades. No logrando el enemigo de nuestras almas que Job maldijera a Dios. Y al mirar ahora que Dios levantó a Job y lo prosperó y vivió largamente. Satanás salió avergonzado. ¿Por qué? Porque el llanto de Job traía la sensibilidad de un hombre íntegro delante de Dios y traía la convicción de uno que pudo decir, sentado sobre cenizas, yo sé que mi Redentor vive. Necesitamos, pues, convicciones. Hay un texto más sobre la convicción, segundo a los Corintios capítulo 7, versículos, segundo a Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiso decir Pablo al escribir, porque cuando soy débil? ¿Estará hablando de una persona que flaqueaba delante de todas las oportunidades? Absolutamente no. Su debilidad se refiere al hecho de que yo nada puedo para quitar de mí esa aflicción. El aguijón está en mí. El dolor lo siento yo. Esa es una debilidad porque no tengo fuerzas para superar. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Él está diciendo, cuando soy débil, o sea, cuando reconozco que no puedo, entonces soy fuerte. Porque el Señor me levantará, me fortalecerá. Entonces la bendición de una lágrima, podemos ver en la sensibilidad de los que lloran, en la convicción de los que lloran y finalmente, en tercer lugar, el consuelo de los que lloran. El consuelo. Empezamos por el texto principal, Mateo 5, 4. La Escritura dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Consolación, el consuelo, es algo que expresa la razón por qué somos bienaventurados cuando lloramos con esta sensibilidad y con esta convicción que llevamos en el alma y en el corazón. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 29 y 30, leemos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, la carga está allí, pero el consuelo está en que no tenemos que llevarla solos. El Señor está con nosotros, Él nos ayuda. El salmista, en el Salmo 34, versículo 18, dijo, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estamos hablando de consuelo. Las lágrimas están presentes, pero el consuelo es una realidad. Hay un salmo que dice que el llanto puede durar toda una noche, pero la alegría vendrá por la mañana. El salmista en el Salmo 147, versículo 3, escribió, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, no importa la condición en que nos encontremos, Nosotros venimos a su presencia con nuestras cargas, con nuestras heridas, con nuestros sinsabores, con nuestros problemas, y dejamos todos a sus pies. Todo lo dejamos allí. Y Él nos va a sanar y vendar nuestras heridas. ¿Por qué? Porque Él es el médico de los médicos. Él es el buen pastor. Él cuidará de nosotros. Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. O sea, en medio a las vicisitudes que nosotros enfrentamos, nuestro consuelo, nuestra esperanza se encuentran en el Señor a través de su palabra. Por eso es importante leer, escudriñar, guardar, esconder en el corazón, conocer la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo peleó contra el diablo en el desierto. Y lo que Satanás usó no fue una botella de vino, no fue un paquete de drogas, no fue sexo. Lo que Satanás usó para atrapar a Jesucristo fue la misma Biblia. Pero cuidado, siempre que el enemigo cita la Biblia, es igual a los demócratas, nunca citan la verdad completa. Siempre sacan un texto fuera del contexto, una parte de la verdad. Y Jesucristo se defendió con la palabra de Dios, viva y eficaz, más poderosa, porque mayor, dice las Escrituras, es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Hay un texto más en cuanto al consuelo, Isaías 61, versículos 1, 2 y 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Abatidos, los que lloran. A vendar a los quebrantados de corazón, los que lloran. A publicar libertad a los cautivos, en su cautiverio, llorando, clamando. Y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Qué tremendas promesas. Después de ver que la bendición de una lágrima se puede entender a través de la sensibilidad de los que lloran, la convicción de los que lloran y el consuelo de los que lloran, yo quiero pues concluir rápidamente este mensaje con tres textos que debemos de tomar en cuenta. En primer lugar, Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En Juan 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, Si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y antes de citar el último texto, ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo es llamado de Consolador? Cristo dijo en cierta ocasión, en el mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Por qué el Espíritu Santo es llamado de Consolador? Es porque los que lloran serán consolados. Y el consuelo no está en la cerveza, en el pan, en el dinero, sino en el Espíritu del Señor, a través del cual hablamos Abba, Padre. Es una intimidad con el Señor. Y el último texto, 2 Corintios 1, versículos 3 al 7. 2 Corintios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Yo dije que eran tres textos, y ahora que los cité, puedo citar uno más, ¿no? Apocalipsis 21, 4. Hablando de después que partamos de aquí, en un viaje espacial, sin necesidad de cohetes, y estemos allá en la gloria, la Escritura dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Esta mañana, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted tiene al Consolador. Pero si todavía Cristo no es su dueño, su Salvador, su Dios, su Rey, usted puede esta mañana abrigarse en sus brazos y recibirlo como único y suficiente Salvador.